COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos y bendecidos días. Les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. En el control técnico nos acompaña Jorge Monsonís y en la redacción Juan Gozalvo. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Abordamos ya el resumen de las noticias más destacadas que se han producido esta semana en nuestra diócesis.
Esta semana se ha reunido la Junta de la Mesa de Educación con el Cardenal Arzobispo de Valencia, Monseñor Cañizares. Tras ello se emitió un comunicado que bajo el título «A vueltas con la discriminación a la clase de religión» reivindica la necesaria colaboración y el diálogo entre la administración educativa y los responsables de cada confesión religiosa, en la medida que una desarrolla la norma marco, mientras que los otros son responsables del currículum y del profesorado que la imparte. Ante el próximo curso escolar manifiestan que los borradores muestran una falta total de sensibilidad hacia el trabajo de los docentes de esta materia, que han visto reducida a la mínima expresión la carga horaria de la asignatura. Además, consideran que un horario tan limitado imposibilita un desarrollo adecuado de esta o de cualquier otra materia. Reivindican también que no se puede hablar de calidad educativa ni de educación integral de la persona sin un adecuado reconocimiento y, por tanto, de la presencia horaria de la asignatura de religión y moral católica. Con un gran júbilo y alegría, sintiéndose parte de nuestra iglesia diocesana, el apostolado parroquial de Emaús, adscrito a la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón, peregrinó ayer a la catedral de Segorbe ganando el jubileo. Tal como confirmaron los coordinadores de los retiros Emaús en nuestra diócesis, peregrinar a Segorbe supone reafirmarse como miembros activos de nuestra iglesia y, en comunión con nuestro obispo, estar dispuestos a seguir participando de la misión encomendada de anunciar el Evangelio. La peregrinación arrancó en la capilla del seminario diocesano, donde celebraron el sacramento de la reconciliación, y recorrieron en peregrinación el trayecto hasta la Puerta Santa de la catedral, donde se celebró la misa del peregrino, que estuvo presidida por el obispo, don Casimiro López Llorente. La parroquia de Santo Tomás de Benicàssim ha impulsado una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de retomar la finalización de las obras del complejo parroquial en honor a San Juan Pablo II. El nuevo proyecto es una adaptación del proyecto anterior que se ha desarrollado por parte de los servicios técnicos de la Delegación Diocesana de Patrimonio. La intervención contempla la conclusión del templo, en concreto la ejecución de sus cerramientos exteriores, así como la adecuación del espacio sacro interior a nivel lumínico y acústico, además de otros detalles litúrgicos. El proyecto tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros para cuya financiación se ha activado una campaña de donativos, que se pueden realizar por transferencia bancaria de manera puntual o bien de manera periódica a través de la domiciliación bancaria.
Muchas gracias por la información, Juan. Feliz domingo.
Feliz domingo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana la Iglesia nos anima a celebrar a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. En su carta semanal, nuestro obispo nos invita a acoger, cuidar y valorar con amor a los abuelos y mayores, reconociendo su protagonismo en nuestro crecimiento en la fe y dando gracias a Dios por su compromiso con la familia, la sociedad y la Iglesia. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, y en particular, queridos abuelos y personas mayores, este domingo, cercana la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, el próximo día 26 de julio, celebramos la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Es deseo del Papa Francisco que en este día tengamos un recuerdo especial para todos ellos y os mostremos nuestro afecto, reconocimiento y agradecimiento. Es un día para mostraros nuestra sincera gratitud por vuestro compromiso con la familia, la sociedad y la Iglesia. Un día para dar gracias a Dios por vosotros, por vuestra larga vida y por tantas cosas buenas como nos habéis dado a lo largo de los años. Esta jornada, sin embargo, no puede quedar en flor de un día, porque en todo momento, siempre, hemos de saber estimar y valorar a las personas mayores. Todos estamos llamados a cuidar de ellas y a ayudarlas en sus necesidades humanas y espirituales. En nuestra iglesia han de ser y sentirse protagonistas, impulsando su papel activo en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Como nos recuerda el salmista, en la vejez seguirán dando fruto. El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada, nos dice que estas palabras son una buena noticia, un verdadero evangelio que podemos anunciar al mundo aunque vaya contracorriente y ante la actitud resignada de tantos ancianos que no aguardan nada del futuro. La Escritura nos dice que la ancianidad es un don, una bendición de Dios para el anciano, para la familia, la sociedad y la Iglesia, incluso con sus limitaciones físicas, psicológicas y espirituales. Antes de nada y sobre todo, las personas mayores han de ser acogidas, cuidadas y valoradas con amor. En nuestro tiempo parece que los mayores ya no cuentan. Con frecuencia son excluidos de la vida social, son aparcados en residencia o son considerados como una carga. Para una sociedad que solo valora la productividad y la eficacia y que vive del mito de la eterna juventud, la ancianidad parece como una enfermedad contagiosa que hay que evitar y ocultar. Varios son los retos ante los que nos encontramos, como nos recuerdan los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida. Muchas personas mayores sufren el drama de la soledad no deseada, que no consiste en estar solas, sino en sentirse solas, no queridas y abandonadas. Ese drama lo sufren alrededor de la décima parte de los mayores. Hemos de trabajar para prevenirlo o tratar de evitar que dure en el tiempo. Esto nos incumbe a todos, a la misma persona mayor y a la familia, a las instituciones sociales y a la Iglesia. Otro reto es favorecer el diálogo y la convivencia entre generaciones. Los mayores destacan por su experiencia y sabiduría acumuladas. Los jóvenes lo aprecian y ven en ellos referentes y modelos para su vida. Frente a la ansiedad, inseguridad o miedo ante el futuro, el testimonio de los ancianos les puede ayudar a afrontarlo con confianza y esperanza. Y finalmente, la pandemia ha puesto de manifiesto que muchas personas mayores han experimentado la necesidad de que la Iglesia se muestre más que nunca como una comunidad sensible y cercana a los que sufren el abandono, la soledad y el descarte. Y también hay que decir que muchas de estas personas han ayudado con gran generosidad en este tiempo de pandemia. Es muy importante valorar a los abuelos, a las abuelas y a las personas mayores y darles el lugar que les corresponde en la familia, la sociedad y, por supuesto, en la Iglesia. La ancianidad es un tiempo de gracia que puede ser de especial vitalidad. Nuestra Iglesia diocesana, en sus parroquias y movimientos, hemos de cuidar con esmero la pastoral para las personas mayores. Estamos llamados a acompañarlas, escucharlas y educarlas para que sepan vivir esta etapa de la vida como una oportunidad para crecer en la fe, en la vida cristiana y en el camino de la santidad. Y también hemos de cuidar la pastoral de las personas mayores con el debido acompañamiento, también espiritual y religioso. Nuestros mayores están ya muy comprometidos con la vida y misión de nuestra Iglesia. Participan en la liturgia, la catequesis, la pastoral de la salud o en Cáritas y aportan su fe, su experiencia y su tiempo. Además, en muchas familias, los abuelos transmiten la fe a sus nietos y les educan en los valores y virtudes cristianas. Hoy también están cuidando y evangelizando a otros mayores. Los ancianos son y han de seguir siendo, por derecho propio, protagonistas en la vida y en la misión de nuestra Iglesia. La Iglesia, queridos mayores, queridos abuelos, sigue contando con vosotros y agradece vuestra presencia y perseverancia, vuestra oración y vuestro compromiso pastoral. En este día ruego a Dios y le doy gracias por todos vosotros. Feliz día de los abuelos y los mayores. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Como saben, en nuestra diócesis estamos viviendo desde el pasado mes de abril un año jubilar con motivo del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe. Es un año en el que se nos invita a peregrinar, lo hemos comentado muchas veces, pues hasta la Catedral Basílica, ¿no? Es un lugar donde hacer memoria agradecida del pasado y sentirse parte viva del pueblo de Dios, pues todos somos miembros de esta Iglesia que nos ha visto nacer y crecer también en la fe. La Catedral Basílica es, por tanto, origen y germen y protagonista de este espacio de hoy. Para saber por qué, nos acompaña David Montolío, miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio, doctor en arte y director del coro Capilla Musical de la Catedral. ¿Qué tal? Buenos días, David.
Buenos días a todo el mundo.
Parece que con motivo de este año jubilar se le va a dar un nuevo impulso a la web de la catedral y usted conoce los detalles. Díganos, David, ¿cuál es el objetivo y qué se pretende conseguir con esta nueva web?
La primitiva web fue inaugurada en 2005 y pese a que tenía unos muy buenos contenidos, había quedado un poco anticuada, ¿no?, en formatos y en proyección. Y lo que se ha pretendido con esta nueva web es dar un poco una imagen más moderna y evangelizadora y más directa, no solo a los fieles, sino a todas aquellas personas que se acerquen en visita a la propia catedral, a los cultos, a su patrimonio, a su arte.
Se dice que la catedral de Segorbe está recogida discretamente entre sus muros, sin más reclamo que el alto campanario, ¿no? Pero nuestra sede episcopal esconde mucho más. Díganos, David, ¿cuál es el contenido que vamos a poder visualizar? Díganos a qué menús vamos a poder acceder, qué vamos a poder ver.
Todo el mundo recordará que para la luz de las imágenes de 2001 se eligió el lema de desconocida admirable. Y es que es verdad, pues en la Comunidad Valenciana está la Catedral de Valencia y otros templos muy importantes, y el templo catedralicio de Segorbe no era tan conocido por el gran público, ¿no? Pero a partir de esta exposición y a todas las actividades y renovaciones que se han llevado a cabo en los últimos 20 años, se ha desembocado en la celebración de este jubileo, ¿no?, que se pretende actualizar visual y profundamente en su espiritualidad, ¿no?, lo que es la catedral. Tenemos en la propia página lo que es el patrimonio cultural, la propia catedral, sus servicios de archivo, biblioteca, el museo catedralicio, los amigos de la catedral, los proyectos culturales, propiamente es la visita, ¿no? Pero sobre todo también el culto, ¿no? La atención al fiel, las misas, los horarios, la catequesis de la catedral, todas estas cosas que cada vez se nos van demandando mucho más y que creemos que es muy interesante poder aportar, ¿no? No solamente un lugar físico, artístico, cultural, que también lo es, evidentemente, pero sobre todo ese contenido religioso, espiritual, tan introspectivo que tiene, ¿no?, y que por primera vez o mucho más que en otras ocasiones se quiere abrir y se quiere hacer partícipe al gran público de todo ello.
Decía usted, David, que va a tener un espacio especial el Museo Catedralicio, que desde luego es testimonio fiel del patrimonio desde finales del siglo XIX. ¿Qué destacaría de este legado artístico?
Bueno, primeramente decir que el museo nació como museo diocesano, ¿eh? Museo diocesano porque tiene muchas obras que desde finales del XIX, como muy bien dices, y principios del XX, incluso después de la Guerra Civil, acogió numerosas obras que en los pueblos no se podían contener por seguridad y por otros muchos motivos. Pero tras la inauguración en 1949, ya tiene más de 70 años, pues es un poco el contenedor de todas esas obras de arte excelsas, ¿no?, de las que ha disfrutado y ha sido partícipe de la diócesis a lo largo de todos estos siglos. Tenemos obras desde el propio siglo XIII hasta la actualidad. ¿Y cuáles son las más interesantes? Pues sin lugar a dudas, el retablo mayor de Vicente Macip, que es el retablo de Cristo y de la vida de la Virgen, que es un espectáculo del Renacimiento, una obra realmente espléndida. Luego tenemos el tríptico de esmaltes de Limoges, que ahora mismo se puede apreciar en la exposición Germen y diseño, ¿no?, que se está realizando en el templo de la catedral durante este año jubilar. Luego también tenemos una importantísima colección de arte ilustrado. No hay que olvidar que Segorbe es la cuna de José Camarón, uno de los grandes pintores del siglo XVIII español. Y bien, y sobre todo también, cómo olvidar la colección de primitivos, de pintura de primitivos, ¿no?, medievales, del siglo XV valenciano, que es lo que más resalta históricamente de toda la colección.
Pues todo esto y mucho más contenido también va a estar disponible en esta web a la que nos hacía referencia David Montoliu. Gracias por acercar hasta nuestra audiencia esta visita por la nueva web de la catedral en este año jubilar. Un saludo cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta aquí Iglesia Noticia. Gracias por acompañarnos este domingo 24 de julio. Les esperamos el próximo viernes en el Espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón. Que tengan un feliz y bendecido domingo.